Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a leer, por favor, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 8. Juan 3, 8. Dice así: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde. Y pasamos ahora a Gálatas, el capítulo 5, versículo 22, el conocido pasaje del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, el apóstol Pablo tenía mucho con los hermanos de Galacia. Había allí en Galacia un serio problema y entonces el apóstol Pablo está encarando ese problema, está haciendo una serie, dando varias explicaciones y llega a un punto en donde habla de dos cosas que se oponen. Una es lo que en la Biblia se llama la carne y otro es el espíritu de Dios. Entonces dice a estas personas que eran creyentes, les está diciendo, miren, dice, ustedes van a notar que dentro de ustedes hay como dos fuerzas, dos personas que luchan por lograr tener bajo su influencia la mayor cantidad de terreno posible. Es una lucha que existe durante todo el tiempo mientras el creyente está acá, en la tierra. No se puede librar de eso. Entonces dice, por un lado, él habla de la carne, que es nuestra naturaleza caída. Es lo que quedó del ser humano después que pecó. Entonces dice, la carne tiene muchos apetitos, tiene deseos de satisfacer esos apetitos, ¿verdad? Y entonces habla de las obras de la carne. Entonces dice, esas obras son evidentes, lo que quiere decir se exteriorizan, se ponen de manifiesto, la podemos ver, ¿verdad? De alguna u otra manera, esto se exterioriza. Y entonces dice, estas obras son, y entonces hay una lista, ¿no? Hay tres listas así en las escrituras. Encontramos en Romanos el carácter de los hombres a causa de la idolatría. En 2 Timoteo capítulo 3, el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y esta lista es una lista negra que son las obras, dice, estas son las obras, lo que hace la carne, que tiene muchos apetitos y por medio de estas cosas la busca satisfacer esos apetitos. Entonces hay un listado allí de cosas que cubren todos los aspectos de la vida del ser humano, el aspecto de su vida interior, el aspecto de su vida de relación con los demás y también algo que ver, aparece también ahí la religión. Es decir, nada del ser humano queda fuera de la influencia de esa naturaleza caída. Y en los apetitos de esa naturaleza caída en la Biblia se llaman concupiscencias. Las concupiscencias de la carne es la inclinación natural, espontánea de nuestra naturaleza caída. Y después habla del espíritu. Es una persona que está en el interior del creyente, ¿verdad? Y entonces ambos se oponen, el espíritu y la naturaleza caída se oponen y tienen persona. A ver quién de los dos llega a dominar la persona. Y entonces nosotros nos vamos a dedicar a hablar de este asunto del fruto del espíritu. Pero leímos un texto ahí en Juan 3. 8, que nos guía mucho para entender del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo es una persona real, existe, Es una persona que toma sus decisiones, tiene autoridad, hace cosas tan importantes como la inspiración de las Escrituras. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es alguien que está obrando y obra continuamente. Obra en la sociedad, como el Señor lo enseña en el Evangelio de Juan y en otros lugares, y también obra en el interior del creyente. Ocupar del fruto del Espíritu. En Juan capítulo 3, verso 8, el Señor le habla a una persona que era un líder religioso y también podríamos decir político que era una persona que vino a hacerle una pregunta al Señor, tenía una gran inquietud. Y el Señor le habla del Espíritu como leímos. Entonces lo que el Señor dice, miren, dice, la obra del Espíritu es más invisible que visible. Obra en el interior de las personas, pero no sabemos nosotros qué botones toca, qué paz mueve, qué cosas hace en el interior. Más bien nosotros vemos las consecuencias de esa obra más que la obra misma. Y entonces él pone como ejemplo al viento. El viento yo no lo puedo ver. Estoy dentro de mi casa y veo la copa de los árboles que se mueven. Veo la ropa colgada que se sacude. Los arbustos que se mueven y me doy cuenta, hay mucho viento. El polvo se levanta. Yo no estoy viendo el viento, estoy viendo los efectos del viento. El viento existe, claro que existe, pero yo sé que existe por los efectos del viento. Voy a explicarlo esto por un caso que conocí muy sencillo. Hay un hermano que ya está en la presencia del Señor hace muchos años, que se llamaba don Arturo Prego. Lo conocí cuando ya era un hombre de 80 años y él se había convertido allá hacía unos cuantos años atrás. Y los hermanos me contaron una breve historia muy hermosa de don Arturo Prego. Y me dijeron, don Arturo Prego era capataz en el ferrocarril. Y era un hombre duro, muy duro y muy exigente. Este hombre tenía que trabajar con una cantidad de personas también duras. A veces bajo la lluvia, en el calor, en el frío, en el medio del campo, lejos de su casa. Y había desarrollado un carácter que se había endurecido. Y las personas que trabajaban con él le tenían miedo. Era un hombre muy exigente. Hasta que un día don Arturo Prego conoció a Cristo. Creyó en el Señor Jesucristo y se convirtió a él. Y pasó el tiempo y don Arturo comenzó a ir a las reuniones. Fue entendiendo las escrituras. Don Arturo se bautizó y llegó a ser miembro de la iglesia local. Y un día un grupo de hermanos iba por la calle y unas personas desconocidas se acercaron y le dijeron, ¿ustedes van a la misma iglesia que va Arturo Prego? Así es, le dijeron. Dice, dígame, dice, ¿qué le hicieron a don Arturo Prego? ¿Por qué me hace esa pregunta? Dice, porque nosotros lo conocimos antes de que fuera a la iglesia y era un hombre de un carácter terrible. Pero después que empezó a ir a la iglesia, dice, ese hombre sufrió un cambio tan grande que es un Arturo Prego completamente distinto. Y los hermanos le dijeron, mire, nosotros no le hicimos absolutamente nada. No hicimos nada con ese hombre. Si alguien le ha hecho algo, ese es Dios. Ahora, esas personas, ¿qué es lo que estaban viendo? Ellos no vieron la obra que el Espíritu Santo hizo en el interior de don Arturo. Ellos veían los efectos de la obra. Los efectos de la obra. La obra del Espíritu Santo es más invisible que visible y nosotros vemos los efectos de esa obra. Y los efectos de esa obra se puede llamar milagro. Es un verdadero milagro la conversión de don Arturo Prego. Es un verdadero milagro el cambio del carácter de don Arturo Prego. Es un verdadero milagro el cambio de su criterio, de su trato con las demás personas, de su escala de valores, un cambio total, de tal manera que podemos decir que don Arturo Prego es zona distinta a la que era antes, de la manera más plena que podamos pensar. Y eso es obra del Espíritu Santo. Un milagro. Sin duda que lo es. Ahora aquí se nos dice que el Espíritu Santo hace algo en el creyente. Esto es algo que el Espíritu Santo quiere hacer con todos los creyentes mientras los creyentes estén aquí. Yo no sé si ese creyente es anciano de una iglesia, maestro de la escuela dominical, el que limpia el local, aquel que da los anuncios, que es misionero. No sé lo que es y en este momento no me interesa. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo quiere producir ese fruto en todos los creyentes por igual. Él trabaja en todos los creyentes para producir ese fruto día a día y utiliza una cantidad de medios que quizás varían en cada creyente. En algún creyente hace una cosa, en otro creyente hace otra cosa, no lo sé, porque esa obra es invisible. Pero nosotros vemos cómo el carácter del creyente se va transformando. Y nosotros vemos los efectos de esa obra. Sin duda alguna, sí que el Espíritu Santo existe. Claro que existe. Y él obra en el interior de las personas. Y esas personas entonces comienzan a vivir de acuerdo a los cambios que han experimentado en su interior. La otra cosa que quiero decir es que el Espíritu Santo obra de adentro hacia afuera. Él trabaja en el interior de las personas. Es una maravilla. A veces ni las mismas personas se dan cuenta de eso. Pero con el correr del tiempo van experimentando esos cambios y con el tiempo sí lo perciben. Dios ha estado obrando en esa persona. Ha estado preparándolo para distintas cosas. Y él, una de las cosas que quiere hacer es producir el fruto. La otra cosa es que, fíjense que en nuestros textos dice el fruto, no dice los frutos. Es sorprendente porque hay 9 cosas. La primera de ellas es el amor y la última de todas es la templanza. Son 9 cosas, ¿verdad? 9 cosas. Sin embargo, el Espíritu Santo aquí ha puesto el fruto, porque en realidad el fruto es uno solo. El fruto es uno solo. Lo que sucede es que se manifiesta en 3 áreas distintas de la vida del creyente. Voy a ponerlo de esta manera. Supongamos que tomemos una naranja. La tenemos a la naranja y vemos que eso es una sola fruta, pero la pelamos y encontramos adentro una serie de gajos, todos ellos unidos unos a otros formando un solo fruto. No sé si es tan bueno el ejemplo, pero nos ayuda a entender que el fruto en realidad es el amor. Ese es el fruto. Y ese fruto se manifiesta en el área de la vida interior del creyente, en el área de la vida de relación del creyente y en el área de la vida de comunión con Dios. Las 3 primeras cosas, amor, gozo, paz, son las que tenemos que tener en nuestro corazón. Paciencia, benignidad, bondad son las que tenemos que tener para con los demás. Fe, mansedumbre y templanza son las que tenemos que tener en nuestra vida de comunión. Estos 3 aspectos de la vida del creyente, el área de su vida interior, el área de su vida de comunión o de relación con los demás, y el área de comunión con Dios, son cubiertas por el fruto. El Espíritu Santo interviene en las 3 áreas de la vida, y Él quiere producir ese fruto en las 3 áreas de la vida. Por esa razón son 9 cosas. Vamos a verla. A la primera, el amor. El amor tiene una fuerza enorme. Una fuerza enorme, ¿verdad? Y el amor lo que hace es motivar una serie de acciones. El amor se percibe o se refleja en las acciones. No siempre coincide con nuestros sentimientos. El amor que está aquí mencionado es el fruto del espíritu, no el resultado del esfuerzo humano. Lo voy a poner de esta manera. Supongamos que un día yo me levanto y digo, Señor, me voy a esforzar por amar a mis hermanos. Me voy a esforzar por amar a los inconversos. Me voy a esforzar por amarte a ti. Voy a hacer un gran y sincero esfuerzo. Este amor no es producto del esfuerzo humano, sino es producto del obrar de Dios en el interior del ser humano. Por esa razón, este amor hay veces que no coincide con nuestros sentimientos. A veces se contrapone a nuestros sentimientos. Él obra a veces a costa de nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son el producto de nuestro corazón. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. El amor, este es el fruto del espíritu. Este amor, ¿verdad?, no es producto de los sentimientos humanos o de las buenas intenciones humanas ni del esfuerzo humano, sino que hay veces que el Espíritu Santo seguramente tiene que luchar en contra de nuestros sentimientos, de nuestros esfuerzos, de nuestro criterio, para poder hacer que ese fruto que Él produce aparezca en nuestro corazón. De manera entonces que este amor es un amor que es producido por la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, y Él busca expandir ese fruto a todas las áreas de la vida. La segunda cosa es el gozo. Es mucho más que simple alegría. Es mucho más que bienestar sentimental. El gozo no depende de las circunstancias de la vida. El gozo no depende de cuestiones externas. Estamos alegres muchas veces porque hay cosas que nos rodean que nos hacen sentir bien, que nos gratifican. Pero fíjense ustedes en Pablo y su compañero allí en la cárcel en Filipos. El exterior, lo que los rodeaba, el medio ambiente, era tremendamente contrario, pero ellos cantaban con gozo. El gozo no siempre coincide con nuestro alrededor, con lo que nos pasa a nuestro alrededor, de ninguna manera. A veces el gozo es contrario a las circunstancias. El gozo tiene que ver con un regocijo del corazón, con un deleite del corazón. Había un hermano que decía, yo le tengo miedo al gozo, pero no porque fuera una cosa mala, sino porque hay veces que el gozo es la preparación para el sufrimiento. Prepara el corazón para el sufrimiento. Así que el gozo es algo sorprendente. Es sumamente sorprendente porque no siempre coincide con las circunstancias externas que estamos experimentando. La tercera cosa es la paz. Cuando nosotros hablamos de paz, hablamos en términos de tranquilidad o de ausencia de beligerancia, de personas que no se pelean, de personas que tienen una relación pacífica entre sí. En este caso, la paz no se refiere a la relación entre personas, sino al estado interno de esa persona. Es el estado interno, es la armonía interior, es algo que podemos expresar de esta manera: ausencia de perturbación interior. Se dice que Dios tiene una paz perpetua. Dios es alguien que tiene una armonía perpetua. No hay contradicciones en Dios. Nosotros nos acostumbramos a eso, porque nosotros estamos repletos de contradicciones. Nosotros no tenemos una armonía interior. Si Dios no nos da esa armonía, nosotros no la podemos fabricar. El Espíritu Santo produce paz en el sentido de ausencia de perturbación interior, una pacificación del corazón del ser humano. Los sentimientos están en orden. Hay armonía interior, no hay lucha interior. Es algo relacionado con Filipenses capítulo 4, ¿verdad? La otra cosa es la paciencia, es algo que nos falta mucho. La paciencia es saber sobrellevar circunstancias externas y dominarse a sí mismo, ¿verdad? Impidiendo que esas circunstancias influyan. A pesar de las pruebas, mantenerse, permanecer en medio de la prueba, perseverar a pesar de la oposición o de circunstancias adversas. Continuar adelante a pesar de una fuerza contraria. Sobrellevar esas circunstancias, ¿verdad? Esto es paciencia. La palabra paciencia está relacionada con la palabra paz. Entramos al último grupo de tres, la benignidad. Esta es una palabra que me gusta mucho. Tiene que ver más bien con las intenciones de las personas, con la predisposición, con la inclinación hacia lo bueno, un corazón inclinado a favor del otro. La palabra que a mí me parece representa más esta palabra benignidad es la palabra predisposición. Es alguien predispuesto a favor del otro. ¿Verdad? Predispuesto a favor del otro. En cambio, la bondad tiene que ver con el trato. La benignidad con la predisposición interior, algunos dicen ausencia de mala fe. Lo voy a explicar de esta manera. Vivimos en una sociedad donde la mala fe está ampliamente extendida. Un compañero de trabajo decía, espero que no haya ningún mecánico entre mis oyentes, ¿verdad? Pero un compañero de trabajo decía, cada vez que voy al mecánico, me da la impresión que me están robando. Porque yo no sé si lo que ese hombre me dice es cierto. Cuando vamos a un supermercado, a veces nos dice la cajera, mire, no tengo cambio, ¿le puedo dar 2 caramelos? Y yo escuché a una persona decir, claro, a mí me saca 2 pesos, al otro le saca 2 pesos, y al otro le saca 5. Claro, a fin de mes debe juntar 400 o 500 pesos, y no sabemos si eso es cierto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vivimos en una sociedad en donde la mala fe está tan extendida, la mala fe debe ser extendida, debe ser entendida como una intención de hacer mal. Existe mala fe en aquel que quiere hacer mal al otro y en aquel que malinterpreta al otro, ¿verdad? Y entonces estamos tan imbuidos de esa situación que estamos inclinados primero a pensar mal. El otro me tiene que demostrar que no tiene malas intenciones. Pero de primera, pensamos mal. Eso está ampliamente extendida en nuestra sociedad, porque estamos enfermos de mala fe. En cambio, la benignidad es lo contrario. La benignidad es una predisposición hacia el bien. Y la bondad tiene que ver con el trato con el otro. Con una acción que exterioriza un deseo de dar bien al otro, ¿verdad? Es actuar en favor o beneficio del otro, ser bondadoso. La palabra bondadoso quiere decir dar bien. Tiene que ver con nuestro trato con los demás. La benignidad tiene que ver con nuestras intenciones, con nuestra predisposición, con el interior, la bondad con lo que exteriorizamos en nuestro trato con los demás. Luego viene la fe. La fe es la confianza aquí o dependencia de Dios. A veces la fe es utilizada como el cuerpo de doctrina, como por ejemplo Judas en su epístola dice, en la fe una vez dada a los santos. Allí se refiere al cuerpo de doctrina que fue dado por Señor una vez en forma definitiva. ¿Verdad? Pero aquí se refiere a la fe personal, a la confianza en Dios, a la dependencia de Dios, a perseverar en la fidelidad a Dios y por lo tanto a lo que Dios dice, a su palabra. ¿Verdad? La fe es la dependencia de Dios. Me parece a mí que quiere decir esto acá. Y la otra cosa es la mansedumbre. Ahora, el Señor se refirió a Moisés. En la Biblia se refiere a Moisés como el hombre más manso. Nosotros usamos la palabra manso para referirnos a, por ejemplo, decimos, ese perro es un perro manso. Lo que queremos decir es, no es agresivo. No te va a morder, no te va a atacar, es manso. En realidad acá la mansedumbre tiene que ver con sometimiento. Es algo más que ausencia de agresividad. Sometimiento, más precisamente, es obediencia. Moisés fue en un momento calificado por el Señor como el hombre más manso. Obediencia. La mansedumbre aquí tiene que ver con la obediencia o acatamiento de la voluntad de Dios. La otra cosa, la templanza. Lo voy a explicar de esta manera. Durante las guerras del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, y un poquito avanzado también la segunda mitad, los soldados de infantería usaban, vieron ustedes, se acordarán haber visto en películas o en dibujos, unas bayonetas largas, muy distintas a las que se usan ahora, largas, largas y puntiagudas, muy largas, ¿verdad? Y los soldados tenían prohibido revolver las ollas, porque en esa época los soldados cocinaban, se cocinaban su propia comida, y entonces revolvían las ollas, adentro tenía la comida, ¿verdad? Sopa o lo que fuere. Dice, está prohibido revolver la olla, ¿verdad? Con las bayonetas, porque se destemplan. Es decir, las bayonetas perdían aquella dureza que tenían debido a que se producía, ¿verdad? Un proceso químico allí en el metal como consecuencia del calor. Como esas bayonetas estaban templadas y el hierro de esa bayoneta, el metal de esa bayoneta, tenía una dureza que la hacía apta para la lucha. Pero si los soldados la introducían, ¿verdad? Una y otra vez en las ollas de comida, esas bayonetas sufrían el proceso inverso, se destemplaban y ya perdían la dureza y verdad que tenían y no podían ser utilizadas como antes. La templanza, hermanos, aquí aparece como una resistencia al mal. Es cuando el carácter del creyente alcanza templanza y es resistente al mal. Alcanza una capacidad de resistir el mal y el pecado, ¿verdad? Ahora tenemos estas nueve cosas. El fruto es uno solo, el amor, pero en la vida interior se expresa con gozo, ¿verdad? Y se expresa con paz. En la vida de relación con los demás, ese fruto que es el amor, se expresa con benignidad, se expresa con fe, perdón, con bondad y con paciencia, que es lo que tenemos con los demás. Y en la vida de comunión con Dios, ese fruto que es el amor, se expresa con una fe que es dependencia de Dios, mansedumbre obedeciendo a Dios, templanza siendo resistente al mal. El fruto es el amor. Pero como está presente en las tres áreas de la vida del creyente, se expresa por medio de todas estas cosas. Ahora, supongamos que yo les dijera a ustedes, miren hermanos, yo tengo una gran fe, ustedes no saben la fe que yo tengo, yo oro y tengo fe, pero la verdad que tengo que reconocer que tengo poca paciencia, poca benignidad y poca bondad con mis hermanos. Bueno, eso no sería tan así. Porque el Espíritu Santo no produce mucha fe y poca benignidad. No produce mucha bondad y poca templanza. Lo que quiero decir es que el fruto del Espíritu es armónico. ¿Entendemos? No produce más una cosa, porque el fruto es uno solo, es el amor. Y necesariamente, si tengo mucha fe, voy a tener también mucha benignidad. El Espíritu Santo no produce mucho de una cosa y poco de otra. No, el fruto es armónico. Es armónico. El fruto es uno solo, es el amor. Y Él quiere producir fruto y más fruto. Cuando Él ve en un creyente que se va manifestando ese fruto, Él va a empezar a limpiar al creyente de todas aquellas cosas que estorban ese fruto. Eso está expresado en Juan capítulo 15, ¿verdad? Entonces, Él va a mirar la vida de la persona del creyente y el Señor va a sacar su tijera o su cuchillo, porque en esa época usaban un cuchillo, y va a empezar a podar nuestra vida. Daniel Telmo está produciendo este fruto y yo quiero que produzca más. Y entonces el Señor mira la vida de Daniel Telmo, o la persona de Daniel Telmo, y dice, hay que cortar esto, hay que cortar esto, porque el fruto tiene que crecer. Y Él va a actuar en todas aquellas cosas que estorban ese fruto. Él la va a sacar, porque Él quiere más fruto. Él quiere abundancia de fruto. Él quiere mucha benignidad, mucha fe. Y hermanos, cuando un hermano o una hermana es espiritual, se le nota hasta en la cara. Cuando hablamos con él, se nota. Cuando lo escuchamos, se nota. Porque el fruto del Espíritu es imposible de esconder. No se puede disimular, no se puede esconder, no se puede camuflar. En primer lugar, porque el Espíritu Santo produce ese fruto para que rebalse, para que aparezca en todas las áreas de la vida del creyente. Y tiene un poder enorme. Y se ve claramente en la vida, en el carácter, en la persona del creyente. Cuando una persona es espiritual, no se puede esconder. No se puede, es imposible. Lo vamos a ver en su casa. Lo vamos a ver en el trabajo. Lo vamos a ver en la iglesia. Ese hermano o esa hermana está con un fruto abundante. Y cuando encontramos un hermano así, ¡ah, me encanta estar con ese hermano! ¡Me encanta estar con él! ¡Qué disfrute! ¡Qué cosa hermosa! Yo disfruto eso. La otra cosa es que el fruto del Espíritu es algo que no solamente hace bien a aquel, es un perfume que queda flotando en el ambiente y toda la iglesia lo ve. Toda la iglesia lo percibe. Es poderosa la obra del Espíritu Santo. La otra cosa, ese fruto no lo compro en una ferretería. No me lo puede dar un médico. No lo compro en una farmacia. Es algo que el Espíritu Santo hace dentro mío, dentro suyo, querido hermano. Lo hace Él. Y una cosa maravillosa, todos los creyentes, blancos o negros, ignorantes o sabios, ricos o pobres, gordos o flacos, todos pueden tener fruto. Todos lo podemos tener. Está al alcance de todos. El Espíritu, hermanos, el fruto del Espíritu es el amor de Dios volcado en nuestros corazones. ¿Qué amor? Cuando no existía nada, no había sido creada la tierra, no habían sido creados los ángeles, y en la eternidad estaba la persona de Dios, tres personas, se amaban a otras. Ese amor se desbordó y llegó a la criatura. Dios no tiene dos clases de amor, tiene uno solo. Es el amor con que Dios ama a los ángeles, a Cristo o a nosotros. Y ese amor es volcado al corazón de los creyentes. Y es con ese amor que tenemos que amarnos unos a otros. ¿Entendemos? No es fuerza de voluntad. No es capacitación mía. Es la obra del Espíritu en mí que se exterioriza en mi vida interior, en mi vida de relación con los demás y en mi vida de comunión con Dios. El fruto del Señor cubre todos los aspectos de mi persona y es hermoso. Es hermoso. Es gratificante. Cuando hemos probado ese fruto, hermanos, ya no nos satisface ni. Queremos eso. Eso lo queremos. El fruto del Espíritu despierta ansiedad por él. Tenemos sed de eso. Gracias a Dios, porque él lo puede producir en nuestro interior. Muchas gracias, hermanos.